Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Pero muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. En este martes 8 de octubre damos inicio al programa número 182 de Somos Bienestar, en esta jornada de sol disfrutable, que bueno, que en la calle está disfrutable y lindo con calor, a veces en las oficinas está un poco fresco, pero afuera en la calle disfrutar de este día, de esta jornada preciosa, con numerosas actividades que se vienen desarrollando en cuanto a la educación y que involucra también a la Universidad de la República, ¿no? Estamos en un octubre muy movido. Bienestar Universitario estuvo presente hoy en la Expo Educa Canelones 2019, se trata de la mayor feria educativa del país, que en esta ocasión se desarrolló desde las 10 de la mañana en el Parque Agadu de Atlántida. Durante la exposición hubo talleres, charlas, muestras y variadas actividades. Nuestro servicio Bienestar participó con un colorido stand y una degustación de frutas y bueno, estamos hablando de pasta frola dulce con dulce de leche, como muestra del servicio de alimentación que se brinda periódicamente, día a día, de lunes a viernes, al estudiantado becario universitario. La Expo Canelones fue la última del 2019, luego de estar en otros 9 departamentos del país. Las distintas propuestas interactivas tuvieron como ejes temáticos género, discapacidad, migrantes y cuidados. En el marco de ferias educativas, el Bienestar Universitario también participará de la nueva edición de Vocación Acá. En esta oportunidad se está organizando en concoordinación con las unidades coordinadoras departamentales de la Integración Educativa de La Valleja, Centro MEC Impulsa también del INJU de La Valleja. Se está desarrollando el día jueves 10 de octubre, pasado mañana, entre las 10 y 17 horas en el Instituto de Eduardo Fabini. Las distintas instituciones podrán participar con folletería, cartelería, stand, exposiciones, muestras y demás opciones que les permitan difundir y promocionar sus distintas propuestas. Kimberly, buenas tardes. ¿Cómo te lleva este calorcito?
Bien, ¿y vos, Marcelo? ¿Cómo vas?
Bien, bien, lo más
está
bien.
Está divino el día para estar en la Rambla, escuchando la radio.
Exactamente. ¿Hiciste patrimonio el fin de semana?
Estuve haciendo, sí, estuve recorriendo un poquito. Estuvo lindo el fin de semana también, así que aprovechable todo.
Bien, bien. ¿Qué otras actividades desde el punto de vista educativas tenemos?
Y bueno, nuestro servicio también va a formar parte del CURE de Puertas Abiertas. Este viernes 11 de octubre tendrá lugar el evento anual CURE Puertas Abiertas 2019 en la sede del CURE Rocha, que recibirá a todas aquellas personas que quieran acercarse a conocer las actividades e instalaciones de la Universidad de la República en esta zona del país. La entrada es libre para todo público. Laboratorios, salones, talleres abiertos abren sus puertas y el personal estará recibiendo a las y los invitados con propuestas de recorridas y charlas. Estarán presentes en la actividad temas tan variados como el cuidado de la salud, la cerámica indígena, la almeja amarilla o las becas para estudiantes. Las actividades se realizarán el 11 de octubre de 9 a 12 y de 14 a 17 horas según el programa que está en la web. El cierre musical a las 17 horas estará a cargo de la murga La del Cure.
La del Cure que es precisamente la murga de Bienestar Universitario allí en Rocha.
Bien, y por otro lado, hablando de derechos humanos, queríamos compartir el comunicado de la organización Madres y Familias de Detenidos Desaparecidos tras la confirmación que los restos humanos hallados en el batallón número 13 pertenecen a Eduardo Bleyer. El comunicado dice: Eduardo Bleyer nació en José Valle y Ordóñez, La Valleja, el 12 de noviembre de 1927, casado y padre de 4 hijos. Fue detenido en Montevideo, en la vía pública, el 19 de octubre de 1975 y trasladado al centro clandestino de detención 300 Carlos R en Casa de Punta Gorda y luego al 300 Carlos Infierno Grande. Ante la identificación de los restos de Eduardo Bleyer, cuyos restos fueron hallados el pasado 28 de agosto en el batallón número 13 en Montevideo, madres y familiares de uruguayos desaparecidos fallecidos, desear conocer a todas las personas que durante todos estos años nos han acompañado desde diferentes posiciones y responsabilidades. Sin sus testimonios, constancia y conocimientos, calidez humana y solidaridad, nuestro grupo no hubiera tenido fuerzas para llegar hasta donde está hoy. Como contracara de lo anterior, hay un grupo de criminales que, sabiendo impunes, niega la verdad que saben. Si desaparecer a nuestros familiares, torturados y eventualmente asesinados, son actos de infinita crueldad, mantenerlos desaparecidos hasta hoy es la continuación perversa del crimen, lo cual corrobora el carácter permanente de la desaparición forzada. Con la convicción de que vamos a encontrar a todos, seguiremos buscando la verdad, honrando la memoria de los desaparecidos, pidiendo justicia y trabajando por el nunca más. No nos mueve más interés que recuperar para la sociedad a nuestros familiares y contribuir desde las modestias de nuestro esfuerzo, a potenciar la vigencia de los derechos humanos. Madres y familiares desea acompañar y expresar su solidaridad con la familia de Eduardo.
Ahí va. Y hablando de desapariciones, queremos comunicarles que el Servicio Central de Bienestar Universitario hace público la denuncia del desconocimiento del paradero de la funcionaria de la UDELAR, de los comedores universitarios, de Virginia Daniela Brito Soler. Se solicita la colaboración de la comunidad universitaria o de aquellas personas que tengan información al respecto, la puedan brindar a las autoridades policiales, línea 911. Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación. Correo, radio@bienestar.edu.uy. Twitter, @bienestarscbu. Facebook, bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp, 092-883-947.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario, escuchando de fondo este clásico de los Beatles, del Abbey Road. Bueno, aquí viene el sol, ¿no? Estuvimos hablando hoy de esta jornada tan agradable, hablando de sol. Y bueno, tenemos actividades que involucran a la universidad y a Bienestar Universitario que se va a realizar en la jornada de mañana, ¿no?
Así es, mañana 9 de octubre tendrá lugar el seminario Miradas Interdisciplinarias sobre el Ajedrez, una partida donde la inclusión, el género y la mecánica cuántica serán protagonistas. El evento es organizado por el Semillero Ajedrez 2019, Estudios Interdisciplinarios de Ajedrez, Juego, Cultura y Cognición. Estamos en contacto con Esteban Jaguerizar, coordinador del proyecto Ajedrez UDELAR de Bienestar Universitario.
Esteban, buenas tardes, ¿andas por ahí?
Hola Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Bien, bien, lo más bien. Bueno, tenemos una jornada larga mañana que se va a desarrollar en la Facultad de Ciencias Sociales y vamos a informarle a la audiencia de qué se trata, ¿no? Ya es el segundo evento de este semillero en el año, o el tercero, porque el segundo en Montevideo.
Exactamente, el segundo en Montevideo, el tercero en el país, porque en el CURE, en la ciudad de Rocha, tuvimos recientemente, hace pocas semanas, una jornada de una presentación del doctor Ernesto Blanco, que va a estar dando el cierre también, sobre la relación entre el ajedrez y los agujeros negros, y ahora estará hablando mágicamente sobre la relación entre el ajedrez y la mecánica cuántica. Doctor Ernesto Blanco, que es un divulgador de la ciencia realmente maravilloso, tiene un libro sobre los Beatles y la ciencia.
Hablando de los Beatles, precisamente, ¿no?
Hablando de los Beatles, precisamente. Ahora no sé si sacó o está por sacar uno sobre los Rolling Stones y la ciencia, él es músico además. Sí. Y su otra pasión es el ajedrez y las relaciones entre distintos aspectos de la física, que es su cometido en el ámbito científico, y el ajedrez lo explora de una manera realmente maravillosa. Pero bueno, no va a estar el doctor Ernesto Blanco solamente, sino que va a haber dos mesas de debate entre los ponentes y el público, una sobre cuestiones que vinculan identificaciones de género y ajedrez, y otra todos los procesos que tienen que ver con la inclusión y el ajedrez como un juego que nos permite fortalecer algunos procesos de inclusión social en algunos temas bien significativos, como cuestiones de exclusión por motivos socioeconómicos, socioculturales, uh-huh. o incluso algunos vinculados con, por ejemplo, una investigación que se está desarrollando en torno a los trastornos de espectro autista. Así que, bueno, es bien variado el menú y refleja los trabajos que en el marco de este semillero distintos académicos, investigadores universitarios de nuestra universidad vienen realizando con el ajedrez como disparador, ¿verdad?
Claro. En el programa, bueno, que arranca a las 3 de la tarde, a las 15 horas, es la presentación del semillero, de los estudios. Se hace una presentación de lo que se actuó en el presente año y va a haber seguramente una proyección de lo que se vaya a seguir haciendo. Y además en la mesa de ajedrez y género, ¿no? Por ejemplo, hablando uh-huh. de la participación de las mujeres en el ajedrez. No sé cómo se puede definir la temática, la práctica del ajedrez, ¿no? Si está muy lejano, cercano a la participación de mujeres.
Bueno, a ver, a nivel mundial, si bien hay un progreso importante de la mujer en el ajedrez, que creo también refleja el cambio de paradigma que hay en temas mucho más vinculados a lo cultural, todavía hay una distancia significativa entre la participación de hombres y mujeres. Yo creo que nuestro país también tiene una situación similar, que es atravesado por cuestiones absolutamente de corte cultural. Y aunque el ajedrez, bueno, muchos deportes, por ejemplo, el argumento es, bueno, el tema de la fuerza física, la diferencia física entre el hombre y la mujer. Sí. En el ajedrez ese argumento se cae inmediatamente, ni siquiera se lo puede esbozar. Y sin embargo, seguimos viendo que las distancias en niveles de participación son importantes, lo cual reafirma mucho más la tesis de los matrizamientos culturales, los lugares que se asignan a uno y otro género, y es, me parece, responsabilidad también de quienes estamos trabajando desde las políticas públicas de generar todos los discursos que sean necesarios desde lo material y desde lo simbólico para habilitar la posibilidad de que todos sientan la posibilidad, todos y todas sientan y sintamos la posibilidad de participar en igualdad de condiciones y derechos, ¿no? Claro.
Sí. Quizás tenga alguna vinculación, por ejemplo, el tema de las profesiones, ¿no? Que a veces hay esa vinculación con determinadas profesiones relacionadas con los números o la ciencia, que se lo vincula más con el hombre que con la mujer. Y no sé si se puede aplicar en este caso con el ajedrez.
Sí, pero yo creo, ¿sabes, Marcelo? Que no lo tengo presente, pero creo que la cantidad de mujeres que, por ejemplo, participan, son estudiantes de la Facultad de Económicas, si no es igual, creo que es hasta superior. Puedo estar diciendo una inexactitud, pero tenía esa referencia de que incluso puede ser superior al de la cantidad de hombres. Creo que no hay un condicionamiento como natural para determinadas actividades para uno y otro género. Sí creo que históricamente hay roles que se han asignado por cuestiones que, bueno, son de complejo análisis, pero son de carácter más histórico-cultural, claro, que otra cosa. Pero que en definitiva han ido configurando unos espacios de participación donde lo público ha tenido más que ver con el género masculino y lo privado del hogar, de los cuidados, ha tenido que ver con el género femenino. Entonces, estas actividades que se despliegan en un espacio público, en un encuentro con otros, durante mucho tiempo han sido privativas de los hombres. Mira, te voy a contar una anécdota muy interesante.
A ver.
En el año no tengo el año exacto, pero 1922 creo que fue, se jugó el primer torneo internacional de grandes maestros que participó una mujer, Miss Vera Menchi. Bueno, fue para los grandes maestros, creo que jugaban 20 o 22 grandes maestros. Para grandes maestros, una cosa bastante extraña tener que jugar contra una mujer. Y uno de los grandes maestros propuso el premio de la vergüenza. Reunió a los demás grandes maestros participantes y establecieron el premio de la vergüenza, que se lo darían al que pierda con Vera Menchik. Bueno, hubo varios ganadores del premio de la vergüenza, porque Vera no salió última al torneo,
sí.
Ganó varias partidas, perdió más de las que ganó, pero ganó varias partidas. Pero el primero que le ganó fue el que propuso la idea del premio de la vergüenza.
Buenísimo.
Claro.
Buen escarmiento, ¿no?
Buen escarmiento. Y de ahí en adelante Vera jugó muchos torneos internacionales, tuvo una actuación bastante prolífica. Y también de alguna manera con su impronta personal, porque esto, bueno, hay que reconocerle el mérito personal, que venció barreras muy fuertes en aquel momento, también abrió un montón de camino para que otras incursionaran. Y hoy estamos viviendo un espacio, un tiempo donde cada vez está más naturalizado que hombres y mujeres compartan espacios de competencia, de torneos y demás, y tenemos una saludable evolución. Si tomamos los 100 mejores del ranking absoluto, se llama, porque hay un ranking de ajedrez que es categoría absoluta, donde hombres y mujeres compiten juntos, y hay un ranking exclusivamente femenino, pero si tomamos los 100 mejores del ranking absoluto y los 100 mejores del ranking femenino, el promedio, lentamente el de las mujeres se empieza a acercar al absoluto. Todavía hay una distancia, como te decía, todavía hay una distancia considerable, pero que si tomamos los últimos 10, 15, 20 años, vamos a tener una evolución constante de las mujeres en relación a los hombres.
Claro.
Lo cual es una señal inequívoca de que bueno, se están dando pasos, seguramente más lentos de los que deseamos, pero que derriban cualquier mito, cualquier cuestión vinculada que haya, cualquier tipo de diferencia que permita a unos participar en mejores condiciones que otros.
Claro.
¿No? Llevará un tiempo más todavía, pero estoy seguro que vamos a ver el momento en que hombres y mujeres participen en el ajedrez por igual.
Claro, hablando de eso, digo, tenemos que decir que la Universidad de la República, año tras año, se va incrementando la presencia de estudiantes mujeres, ¿no? Y eso, me imagino que también en el proyecto Ajedrez Udelar, en presencia en varias sedes, por ejemplo en esta casa, en la FIC, en psicología, ¿no? Estamos hablando en ciencias, en varios lugares, en el comedor universitario número 2, donde circulan, hay una mayor presencia de estudiantes mujeres, puede fomentar eso también.
Sí, sabes que desearíamos que así fuese. Es un espacio abierto, de puertas abiertas, donde participa todo el mundo, y seguimos notando una diferencia muy significativa en la participación libre de hombres en relación a la participación de mujeres. Esto se arrastra mucho, yo creo, de una cuestión simbólica que se construye a lo mejor en relación al ajedrez como objeto cultural, que muchas veces también se construye en la casa, donde muchas veces, bueno, a lo mejor llega la nena que aprendió a jugar al ajedrez en la escuela y a veces se acerca a querer compartir el juego con la mamá, pero el que sabe es el papá, y el que le enseña en la escuela es un profesor varón, y que si va al campeonato escolar se va a encontrar con una abrumadora mayoría de varones, y esto va generando probablemente un discurso simbólico que de alguna manera esté picando el inconsciente de cada niña, indicándole que bueno, que esto es una actividad que es de varones.
Claro.
Y llegamos a edades jóvenes o adultas con varones que han sostenido su práctica del ajedrez y niñas o jóvenes o adultas que han discontinuado su práctica del ajedrez. Y esto lo vemos en estos espacios de participación libre, donde se siguen dando unas tasas que no son las que deseamos. Sin embargo, sí, por supuesto que participa una cantidad de chicas, pero que, insisto, tenemos como meta mejorar en términos de proporcionalidad para que este mensaje, que es inclusivo y que todos se sientan, todos y todas se sientan participados, sea realmente efectivo, ¿no?
Perfecto. Bueno, entonces mañana es una linda oportunidad a pegarse una vuelta de tarde en la Facultad de Ciencias Sociales para poder escuchar o compartir o debatir estas temáticas vinculadas al ajedrez y a varias cuestiones que involucran a la sociedad en su conjunto.
Sin duda. Los temas son temas de muchísima actualidad, van a estar mirados desde el tamiz del ajedrez, pero estos temas que tienen que ver con el género, que tienen que ver con cuestiones de inclusión, con problemas de violencia institucional, discriminación o exclusión por cuestiones socioeconómicas, socioculturales, o por cuestiones de discapacidad, y temas vinculados a la ciencia que parece tan lejana, pero la mecánica que tiene que ver con cosas tan cotidianas, me parece que son temas que nos transversalizan a todos, muchos de ellos están en plena discusión social, y mirarlo desde el crisol que nos abre el ajedrez es una mirada bastante particular, pero que en definitiva vamos a terminar debatiendo temas que son comunes a todos. Así que bienvenidos, muy felices de poder estar habilitando este espacio y con mucho entusiasmo de que el año que viene podamos hacerlo crecer, ojalá que el semillero florezca, ojalá que podamos tener un núcleo ya de investigaciones interdisciplinarias, y bueno, en eso estamos enfocados y esperemos que podamos fortalecer este proyecto.
Perfecto, Esteban, muchas gracias por el contacto.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, como siempre.
Chao, chao.
Hasta pronto. Chao, chao.
Bienestar Deporte.
Hablando un poquito de deporte ahora, este lunes por la noche tuvo lugar la final del primer campeonato interuniversitario de fútbol masculino. Participaron equipos de la UDELAR, Universidad de Montevideo, Universidad de La Empresa, ORT y Universidad Católica. Estamos en contacto con Gonzalo Casanova del ICEF para que nos cuente un poquito más.
Gonzalo, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, bien. Bueno, ¿cómo se dio ese partido anoche? Que en realidad fue bastante intenso, friccionado, y hubo una paridad total que llevó a los penales.
Sí, estuvo duro. Ayer estuvo, la verdad que como cualquier final de cualquier deporte me parece igual, ¿no? Bien cerradito y había que laburarlo, como tenía que ser.
Claro, claro. Estamos hablando de este campeonato que tuvo la participación de equipos de la UDELAR, participaron 4 equipos de la UDELAR, y además hubo, bueno, la Universidad de Montevideo estuvo participando, UDE también, ¿no? A ver, ayúdame un poquito. La ORT y la Católica.
La Católica, sí.
Bien, bien. ¿Se formaron como 2 o 3 grupos?
Fueron 2 grupos de 4 equipos en cada uno. A nosotros nos tocó contra Católica, contra Derecho y contra la ORT en la fase de grupo. Uh-huh. Y después nos cruzamos contra la UM en semifinales, que fue el viernes, y tal, la final contra Medicina.
Claro. ¿Y cómo se puede, a ver, se puede interpretar? Nosotros, la UDELAR presentó cuatro equipos y entre los cuatro primeros habían tres de la UDELAR. ¿Qué hay? ¿Una mayor competencia interna que tenemos nosotros, digo, que pueda generar cierta ventaja sobre las otras instituciones?
Y no sabría decírtelo así con una explicación científica,
claro.
En realidad, creo que ellos habían abierto el llamado a la UDELAR y las facultades dentro de UDELAR que querían participar se anotaban a opción, a elección de cada facultad. Uh-huh. Y ahí fue cuando nosotros nos pusimos de acuerdo, cuando tiraron la idea, dijeron, vos, hay un campeonato en el Charrúa, está divino para jugar, y ahí no nos faltó motivación extra que ponernos de acuerdo ahí en el grupo, en el general del grupo, y nos anotamos. Yo supongo que en las otras facultades habrán hecho lo mismo y llegaron ahí las que se anotaron, las facultades se anotaron.
Claro. Y Gonzalo, ¿cómo es el jugar en el Charrúa, que tiene césped sintético?
¡Pa! Un sueño.
¿Ah, sí?
Como, sí. Especial, parecía un billar, como sí, bien dice.
Claro. Sí, el tema del pique de la pelota no lo podés poner como excusa, ¿no? Que te pique mal.
No existe, no hay manera de no motivarte con jugar ahí, porque sabés que no te va a picar mal, que la cancha va, la pelota va a ir redonda, no se da todos los días la posibilidad, además, de jugar una cancha así, teniendo en cuenta dónde jugamos nosotros el campeonato de interfacultades, claro. Sí. O en cualquier otro campeonato, en otro equipo que de los que formamos parte, la mayoría jugamos en más de un equipo, ya sea liga universitaria u otras ligas amateur, te dan la posibilidad de jugar en el Estadio Charrúa, además que lo tienen muy bien cuidado, y ya la posibilidad esa ya no había forma de no querer acceder.
Claro, sí. Bueno, y la participación de amigos y familiares, ¿no?, en la tribuna.
Sí, no, también está el hecho de que estamos preparando el viaje a participar de la Copa de Unicino. Y todo muy sobre la fecha, porque nos vamos la semana que viene, y justo el fin de semana hicimos una instancia ahí de organizar un baile para juntar dinero y poder equiparar los gastos. Entonces también ya la unión de la familia y los amigos provocó que también de motivarlos el sábado para que el lunes nos vengan a acompañar, y ayer la verdad que nos fuimos todos muy 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 contentos, por suerte con el resultado, ¿no? Pero claro. Si no hubiese sido una fiesta igual, claro. Pero está, por suerte tuvimos la frutillita de la torta ahí, decorarla ahí con lo penal, hasta claro. El último momento.
Sí. Y eso de las finales repetidas con Medicina, también, ¿no? Es algo que se viene dando con frecuencia.
Sí, nos conocemos, son equipos que se conocen ya hace varios años, que vienen disputando las finales de los torneos, y sí, son partidos muy muy parejos, la verdad que son muy luchados. A mí me sumaron este año a ICEF, pero yo ya los conocía por la selección del año pasado, conocía a jugadores de los equipos y me invitaron a jugar en ICEF porque estoy en ICEF, y ya conocía cómo iban a ser los partidos, porque el año pasado fui a la final contra ellos también, y ya sabía que iban a ser medio como si fuera un clásico, ¿no? Y están los dos equipos acostumbrados a competir ahí hasta el final. Como bien dice.
Bien. Gonzalo, te agradecemos el contacto, felicitaciones, y bueno, y que nos representen bien allí en Brasil, en Unicinos, a ver si te pueden traer el trofeo.
Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes, y nada, trataremos de defender el título con uñas y dientes, de disfrutarlo también, y nada, mandarle un saludo a toda la banda del ICEF, que me mandaron a hacer la nota a mí, sí. Pero no pasa nada.
Perfecto.
Y saludar al resto de las facultades también, que fue un torneo divino, y nada, esperemos volvernos a encontrar.
Bien, gracias, y Gonzalo.
Que consigan el charrúa, ¿no?
Ahí va nuevamente. Gracias, Gonzalo. Nos vemos.
Un saludo para todos por ahí.
Chao. Just want
Bueno, y por otro lado, comentarles que el próximo martes 15 de octubre se habilita el nuevo periodo de solicitud de becas de bienestar universitario para quienes expresen la voluntad de renovar la beca o quienes estén cursando la UDELAR y no la hayan solicitado aún. Para solicitarla tienen que dirigirse a la página de bienestar www.bienestar.edu.uy. Las becas que hay son de alimentación, de descuentos de pasajes, apoyo económico, alojamiento, becas de accesibilidad, ya sea de materiales de estudio, de transporte, o por ejemplo también cuentan con una guardería. Así que el 15 comienzan las inscripciones
y se extiende hasta el 30 de noviembre.
Exactamente, y lo pueden hacer a través de la página de Bienestar.
Perfecto, nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña, y nos vamos con la Tabaré.
Son delicias bajo el delantal. Dame un beso en el pescuezo angelical. Te prometo ser tu objeto sexual. Como mujer soy un ser que no sabe qué hacer. Suave.
Escuchando Uniradio 89.1 FM.